Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Hola, hola, muy buenos días a todos los auditores aquí en Radio Agricultura. Soy Magdalena Olea y les doy oficialmente la bienvenida a este querido programa de Hablemos de Chile este domingo 31 de octubre, último domingo y día del mes. Así que vamos a seguir en nuestra misión de promover, de rescatar, de reivindicar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Como digo yo, dándole además un toque nuevo, una mirada fresca, una mirada moderna y acorde a la sustentabilidad y a los tiempos actuales. Por lo mismo, en este programa vamos a partir conversando con el escritor Antonio Landauro, licenciado en Teoría e Historia del Arte, autor de Retrato de Chile, Leyendas y Creencias Básicas de la Tradición Oral. Luego estaremos con el ingeniero comercial y director de la SNA, Andrés Montero, quien además es consejero de la SOFOFA, miembro de Consejero Empresarial Chile-Argentina, Chile-Perú, preside el Consejo Empresarial Chile-España, en fin. Y además Andrés Montero estuvo en el programa con nosotros la semana pasada hablando de su viaje inédito a caballos, 3.500 kilómetros a lo largo de Chile, recorriendo, conversando con la gente, en fin. Ya partió este viaje y hoy día vamos a hacer un update, vamos a ver cómo le ha ido, por dónde ha pasado, y él nos va a estar contando de eso también. Y por último vamos a conversar con don Jorge Nostroza y con José Manuel Carril Martín, vicecampeón de Chile de rodeo. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales, nos pueden ver, escuchar vía streaming a través de la página www.agricultura.cl, donde también encuentran todos nuestros podcasts. Vamos a saludar a Cals, a Vitra, a Dripsa y Tagle y al proyecto Santa Sofía. Y como decía, estamos en contacto, conectados ya con el escritor Antonio Landauro para conversar sobre Retrato de Chile, Leyendas y Creencias Básicas de la Tradición Oral. Muy buenos días, Antonio. Gracias por estar
aquí. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecerte de verdad por enviarme los tres tomos de Retrato de Chile, una antología que rescata leyendas, que rescata mitos chilenos. Importante esa tarea para promover, en el fondo el patrimonio que tiene nuestra literatura oral, poder rescatar eso es muy lindo, así que agradecida de poder tener estos libros conmigo, muchas gracias.
Bueno,
Antonio, a ver,
dímelo.
Cuéntanos, sí. ¿De qué se trata Retrato de Chile? ¿Por qué escribiste los libros? ¿Cómo surge la idea?
Bueno, este libro es una recopilación de 100 leyendas de Chile, de norte a sur, dividida en tres tomos, y es un intento por rescatar un poco la cultura popular. La cultura popular, que en este caso está traducida en literatura oral, donde entran leyendas, mitos, cuentos populares, proverbios, salmodia, cantos populares, poesía, en fin, todo lo que es folclore. Y yo lo he hecho, bueno, yo llevo muchos años en este tipo, yo tengo 45 libros publicados. Este, el de mitos, de leyendas, es como el vigésimo, no sé, ya me perdí la cuenta. Pero es un intento por rescatar la cultura popular, que en el fondo es la idiosincrasia, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ser, de lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos, porque eso no se puede sustraer, ¿te fijas? Es parte de la idiosincrasia.
Y algunos de esos relatos además son inéditos de esta colección de libros, pero tú decías son tres tomos también. Pero además tengo entendido, tú lo fuiste recopilando in situ, o sea, me imagino fuiste hablando con la gente, tuviste que viajar, no sé, cuéntanos cómo fuiste recopilando esa historia, esa anécdota, esas leyendas para poder armar estos tres tomos.
Mira, yo he hecho un giro con respecto a lo que es la investigación tradicional. Yo en este momento estoy tratando de relacionar la leyenda, el mito, estas tradiciones, con lo que es la ciencia, no solamente literatura, porque hoy día en este momento la literatura oral es parte de la geografía cultural, que es una parte de la geografía que estudia la cosmovisión, las tradiciones, el lenguaje popular. Y esto, te digo, tiene un sesgo metodológico, yo diría casi cualitativo, como lo hacen las ciencias sociales. Yo he tenido que, he recorrido Chile varias veces y he conversado con gente que a su vez me ha ido narrando historias Yo esa la he comparado con versiones anteriores. También he tomado trabajos originales de autores del pasado, porque Chile es un país de mucha tradición, de muchos investigadores, ¿eh? Uh-huh. Yo soy como el que está en este momento tomando la posta, pero de muchos otros investigadores. Oreste Bla, Yolando Pino, qué sé yo, Gastón Zulet, hasta la Violeta Parra, todos han estado investigando. Pero yo estoy tratando de hacer una leyenda con un sesgo nuevo. Por ejemplo, se mira la literatura oral, la leyenda, el mito, como géneros bastardos. No son géneros considerados como alta literatura, sino que son como menores, porque primero son anónimos, se van transmitiendo, tienen deficiencias de lenguaje, omiten detalles o tienen errores, ¿te fijas? Entonces yo he hecho como una depuración de estos textos y a veces tomo 5, 6, 10 versiones y hago una sola versión, mira, más universal, y pulo el lenguaje, ¿te fijas? Quiero darle un vuelo literario también a estas cosas, yeah, darle también más literatura, no como folclore, ¿te fijas? Claro, y o sea, además
el lenguaje que tú ocupas en el fondo, ¿lo preservan o cómo lo haces? Porque bueno, cuéntanos, porque a mí me llamó la atención, mira, cómo estaban escritos los libros también.
La leyenda es un relato que nace en forma colectiva, que alguien la narró, alguien la copió, en fin. Yo lo que hago es confrontar varias versiones y hacer una sola, sin quitarle nada a la historia original. Lo que sí voy agregando, incorporando ciertos detalles que están dispersos para hacer una versión más clásica, más universal. Pero en cuanto al lenguaje, he tratado de acercarlo un poco a la prosa poética. Porque hay textos, por ejemplo, 1600 y tanto, por ejemplo, de Juan Soldado, son versiones en español antiguo, que tú las lees y no se entiende nada. Entonces, claro, hay que tomar la historia y simplificarla para que la gente pueda comprender. Y además, depurar, o sea, hacer un lenguaje mucho más literario, no tan lleno de modismo, repetición, sino que pulirlo un poco, pero sin tergiversar la historia.
Claro.
Ese es un poco ese trabajo que yo he hecho.
¿Y tuviste problemas al trasladar esto, que es la oralidad, la palabra, que ha pasado de generaciones en generaciones? Tú decías, forma colectiva, llevarla a un libro, porque finalmente igual es una mutación en ese sentido, llevarla a la palabra, ¿no? A la palabra escrita, a un texto.
Sí, la leyenda cambia, o sea, muta en el sentido en que se van incorporando nuevos elementos. Por ejemplo, un autor toma una leyenda en el siglo XVIII, después le agrega cosas, le quita cosas, porque se van modificando, porque es palabra viva. El lenguaje es una disciplina que va modificándose constantemente. Y la literatura refleja eso. Y la leyenda, como digo, lo que se mantiene vivo es la esencia, lo que es el pensamiento original de los pueblos, que se va transmitiendo y se va mutando, pero sin desvirtuar nunca la historia. La historia es la esencia de estos textos. Y así uno puede lograr descubrir y conocer los pueblos y las costumbres, la cosmovisión, las creencias, la organización social del pasado. Y esa es la importancia, porque la leyenda es el prolegómeno de la historia. Son los primeros pasos sobre los que después se escribe la historia. Y el mito es el origen del pensamiento mágico, de la religión. Son filosofemas, te fijas, el principio de las creencias y de la filosofía. Entonces son los antecedentes culturales básicos de nuestra sociedad contemporánea.
Sin pasado no hay historia, como bien tú lo decías antes de partir de la conversación.
Sí.
Ahora,
sin pasado no hay historia.
¿Y por qué tu juicio es tan importante entonces este trabajo de preservar la historia, las anécdotas, poder llevarla al papel, preservar la herencia cultural, histórica, las tradiciones, nuestra chilenidad finalmente, que además sí, es el objetivo que tiene este programa también?
Bueno, yo creo que a través de estos relatos uno puede configurar la verdadera historia de los pueblos, porque las leyendas y los mitos traducen la idiosincrasia, la cosmovisión, la manera de pensar, la manera de ser, la intuición, el saber popular, las ideas religiosas, los conceptos filosóficos, los principios políticos, la organización social. O sea, aquí está la base de la cultura primigenia, cómo se organizaban los pueblos, cómo surgió una nación, cómo surgió un país. Y tú ves que la leyenda del norte tiene ciertas características, sí, y refleja la personalidad de esas personas, árido, seco, misterioso, qué sé yo. El campesino es más, tiene otra forma de ver la vida. ¿Para qué decir los pueblos originarios también? Entonces, eso logra reconstruir la verdadera identidad de nuestro pueblo. Claro. Y eso se refleja, pero en forma prístina, a través de estos relatos.
Estamos conversando con el escritor Antonio Landauro, licenciado en Teoría e Historia del Arte, autor de Retratos de Chile, leyendas y creencias básicas de la tradición oral. Antonio, con todo lo que está sucediendo hoy día en Chile, donde vemos el nivel sea de violencia física, verbal, en promedio de las redes sociales. Se ha puesto también en cuestionamiento, de cierta manera, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra historia. Vimos cómo derribaban hace un tiempo las esculturas, monumentos. ¿Qué te parece a ti? En el fondo, ¿tú crees que se ha perdido parte de nuestra identidad, lo que nos hacía ser chilenos? Y me imagino que también ahí va el desafío que tienes tú, que tengo yo, que tenemos nosotros, de poder preservar también nuestra historia, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí se dan distintos elementos. Primero, si nosotros extrapolamos lo que está pasando en la cultura contemporánea, vemos que hoy día la literatura, la cultura, en fin, la palabra escrita o la palabra oral están siendo sustituidas por la imagen visual. Hoy día estamos en la cultura de la visualidad, en la cultura de la imagen. Y todo lo que es literatura, y a su vez lo que implica la educación, la cultura general, se han como sustituido. Hoy día vivimos en una inmediatez, en donde la cosa, la prisa, la rapidez, es el, yo diría, el punto de apoyo. Y la literatura exige lectura, meditación, tiempo, reflexión. Y eso, yo diría, como que nadie tiene tiempo para nada, ¿te fijas? Hoy día la gente no reflexiona, no piensa, no mira la puesta de sol, no capta la belleza, por ejemplo, de caminar bajo la lluvia, el mar, esas cosas que son simples, basta abrir la ventana y está ahí. La gente ya no tiene tiempo para ver eso. Y eso, te digo, está relacionado estrechamente con la cultura y la educación. Hoy día yo creo que Chile, el problema que yo veo grande, grande, es la cultura, la educación. Creo que habría que hacer una reforma, pero radical, cambiar los planes de estudios desde preparatorio hasta los postdoctorados. Y yo incorporaría al currículum, por ejemplo, de las universidades, en todas las carreras científicas, humanistas, un ramo semestral relacionado con la cultura. Filosofía, cultura general, historia del arte, literatura. Un semestre en cada...
Un ramo en cada semestre.
Pero que el alumno científico capte y vea lo que es la esencia humana, la poesía, la belleza, la literatura, otra visión cultural más amplia. Y eso yo creo que estamos pecando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que lo que está pasando hoy día es un poco de ignorancia y desprecio de los valores, Pacho. Porque uno puede aspirar a muchas cosas, pero si tú no desarrollas tu propia cultura, tu propia esencia, no podemos imitar a otros pueblos. Se habla de cultura nórdica, finlandesa, pero ellos son finlandeses, son nórdicos, nosotros somos chilenos, y eso tenemos que adaptarlo a nuestra realidad, ¿te fijas? Claro. Yo creo que hay un problema grande ahí, porque no se comprende el pasado, no se entiende que esto es un contexto histórico que se vivió. Está bien poder cambiarlo, pero en forma gradual. Tú no puedes cambiar de un día para otro una sociedad, porque los problemas culturales son lentos. Hay que cambiarlo de generación en generación. Es lo que se está viendo hoy día, querer cambiar las cosas.
Claro.
Porque sí, sin saber a dónde vamos tampoco es un pecado mortal.
Ignorancia y desprecio por los valores patrios, decías tú, Antonio Landauro. A ver, para ir cerrando esta conversación, Antonio, tengo entendido que con estos libros de Retrato de Chile te ganaste el Fondar 2020, fondo concursable que da la Subsecretaría de la Cultura. Sí. Me imagino sentiste mucho orgullo también de ese reconocimiento, ¿no? Por lo que representa también, por lo que nos estás contando, por el valor, por el objetivo que hay detrás, que es muy noble, de rescatar nuestra chilenidad.
Mira, yo, bueno, no me gusta hablar en primera persona porque es como un poco arrogante, pero yo he ganado 24 premios. Me he ganado 12 premios internacionales y aquí en Chile me he ganado 12. El 20 me gané Fondar, el 19 me gané Fondar y me he ganado otros premios que son importantes. Pero lo que más me satisface es divulgar este material, ¿te fijas? Porque la gente, a través de la lectura, no solamente se educa, se emociona, sino que cultiva otros aspectos. Conocer un poco más la historia, desarrollar la sensibilidad, captar también la parte humana es importante. Yo creo que eso es lo que a mí me motiva, rescatar un poco esto, porque te digo, no hay tiempo para investigar, reflexionar. Entonces un libro te puede sintetizar un poco lo que es el país, porque esta leyenda es la historia de Chile, pero escrita por la gente, ¿te fijas? Por la gente que lo vivió. Y eso yo creo que tiene un mérito. No es la interpretación que hace un historiador desde lejos, 10 años después, 20 años después, un siglo después. Esta historia se escribió en el siglo XVII, XVIII. Hay leyendas, por ejemplo, que te hablan de la creación de Chile, de la geografía, cómo se creó. Hay un mito, por ejemplo, Caicay Vilú y Tentén Vilú, que es un mito huilliche mapuche, que hoy día está incorporado ya al legendario. Y habla, por ejemplo, de la lucha de dos dioses, el bien y el mal, Kaikai Bilú y Tentel Bilú, el dios de las aguas y el dios del defensor del hombre. Y entraron en conflicto y hubo una ley, siglos y siglos de cataclismo, lluvia, tormenta. Y eso indirectamente está hablando de cómo se creó la geografía chilena del extremo sur, las islas, los islotes, los canales, los fiordos. Y esa leyenda está escrita hace miles de años, sin tener idea de lo que pasaba con la cultura. Y ese es el valor de estos textos, es decir, rescatar eso y reconstruir la historia, por ejemplo. Y hay miles de leyendas que hablan del origen de las cosas, cómo se incorpora la transculturación, la interdependencia, la transformación de valores. O sea, es una cosa enorme que daría mucho tiempo para leerla.
Muy bien, Antonio Landauro, muchas gracias por contarnos sobre Retrato de Chile, las leyendas, la historia, las creaciones básicas de nuestra tradición oral. Antonio, además se nota que hablas con mucha pasión, que te gustan esos temas, que te gusta poder rescatar nuestra tradición, nuestro patrimonio. Así que te doy las gracias por haber conversado acá en el programa Hablemos de Chile. Okay. Un abrazo grande.
Bueno. Creo que el tema da para mucho, así que en otra oportunidad se puede profundizar mucho más, porque hay cosas que son realmente interesantes y que la gente desconoce, ¿te fijas? Como por ejemplo, valorar una obra de arte, una leyenda, como si fuese una obra de arte. Si tú aplicas ciertas teorías estéticas, puedes hacer los mismos cruces. Y uno desconoce eso, ¿te fijas? Sí. La proyección sentimental, qué sé yo, el Seijei, la atmósfera espiritual, religiosa. Y eso se puede rescatar a través de estos textos. Lo que pasa es que la gente no conoce las técnicas ni los mismos. Pero hay miles de formas de profundizar en una obra básica y llegar a conocer la esencia de estos pueblos. ¿Cómo no va a ser interesante conocer, por ejemplo, la idiosincrasia de un hombre del siglo XV, antes que llegaran los españoles? O mucho antes, ¿te fijas? Entonces esos son valores que están ahí y que no se pueden perder, ¿te fijas? La leyenda y el mito se niegan a morir.
Es verdad. Bien, muchas gracias, Antonio. Gracias por haber podido conversar con nosotros esta mañana acá en Radio Agricultura. Que tengas muy buena semana.
Nos vemos. Chao. Que esté bien. Adiós.
Y les cuento del proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados ubicados en la ciudad de Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica. Un proyecto urbanizado que tiene factibilidad de agua, luz y parcelas planas para su total utilización. Sorpréndanse con la belleza del sur y vivan en un lugar con mirada ecológica y sustentable. Para más información, inversionesmanantial.cl. Hacemos una pausa y regresamos.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Alberto Ponce anuncia los siguientes remates online. Miércoles 17 de noviembre, 17 horas, Criadero Doña Dominga de Familia Silva. Jueves 25 de noviembre, 17 horas, Criadero Valle Azul del señor Víctor Vidal. Y Criadero Altas Delicias del señor Ernesto Bertelsen. Informes y catálogos en Alberto Ponce Remates. Fonos 997-46-3021. Estado 115, oficina 1101, www.caballoschilenos.cl.
La Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA, cumple 30 años acompañando a los agricultores chilenos con innovaciones tecnológicas que permiten una protección de cultivos más sustentable. Visita nuestra página web, afipa.cl, para saber más acerca de los cursos y talleres gratuitos sobre manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas, y los lugares donde puedes ir a dejar los envases vacíos con triple lavado para su reciclaje. AFIPA, 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía drone. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Hablemos de Chile, acá en la sección de Hablemos de Rodeo. Soy Magdalena Olea y estoy a mi lado con don Jorge y Inostroza acá, el rey del rodeo, para seguir conversando más sobre este deporte nacional. Les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales y que tiene presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o también en la aplicación, que es Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Y ahora tenemos el agrado de estar en nuestro programa, de poder conversar con José Manuel Carril Martín, el vicecampeón de Chile de rodeo. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Mayor, hijo de José Carril Moreno y María Soledad Martín. Está casado con Lorena Valenzuela, tiene 3 hijos, Santiago, Antonia y Augusta. 3 veces ha llegado José Manuel a la final en Rancagua en 2016, tercer campeón de Chile con Gonzalo Abarca, luego segundo campeón de Chile con Luis Alberto Yáñez, y este año vicecampeón de Chile, como decíamos, con José Omar Sánchez Ávila, y siempre como jinete amateur. Muy bienvenido, José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, muy bien, gracias tú. Hola, don Jorge, qué Hola. Gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos de haberte logrado, pues, José Manuel. ¿Cómo han sido estos días posteriores a este nuevo triunfo que tenía? Porque, oye, José Manuel, las veces que has ido a Rancagua, tocaste el premio grande, ¿no?
Sí, la verdad es que han sido días, pucha, muy bonitos. Hemos disfrutado harto con mi compañero, del cariño de todos los llamados, de los amigos, de la familia, de gente que uno no espera o que no se imaginaría que lo van a llamar o se van a tomar un tiempo para esto. Así que la verdad es que uno cuando termina, y todavía no se da cuenta la magnitud de lo que hizo. Así que me pasó el año 2016 cuando salimos tercero con Gonzalo, y me pasó también este año. Así que ha sido muy, muy lindo.
¿Cuándo corriste por primera vez un rodeo oficial, José Manuel?
De haber tenido unos 15 años, yo creo. Mira, por ahí.
¿Y ahora cuántas lunas son?
Ahora 41.
Mira, toda una vida corriendo entonces de los 15 años.
¿Dónde fue eso, sí, José Manuel?
Corrí en un rodeo una vez con Jorge Guzmán, que usted lo conoce mucho también. ¿Ya? Fue el primer rodeo oficial que corrimos ahí en La Cisterna.
Ah, en Santiago. ¿Y por qué Santiago? ¿Sí? Raro.
Porque estaba corriendo yo con la familia Jorge Guzmán, somos amigos desde chico. ¿Ya? Mi papá era un compañero de curso del papá de él, así que la verdad es que como nosotros no... Yo no soy familia, soy de la familia de campo, de caballo y todo, pero no de rodeo mismo. Como a mí me empezó a gustar, ellos me apoyó mucho ahí el tío José Miguel y nos hacía correr con Jorgito Guzmán.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntanos una cosita. José Manuel, ¿quién fue tu maestro? ¿Qué podías decir tú que te enseñó el tema de correr la vaca?
A ver, yo creo que el gusto me dio porque mi familia tenía campo en Talca, en Pelarco, y había un vecino, Juan Ureta, que tenía caballo corralero, y yo chico me iba a meter ahí con él y me prestaba una yegua que me gustaba mucho, y ahí me empezó a enseñar. Pero la verdad que eran, pero así como maestros y todo, yo creo que y ya han sido más adelante con todos los jinetes que he podido correr, profesionales, que ya van afinando uno a uno más, van como de Gonzalo Barca, Alberto Yáñez, Cristian Mesa y José Omar Sánchez, que yo creo que han sido ellos con los que he llegado a Rancagua, y yo creo que han sido los que más me han ayudado a perfeccionar y hacer lo mejor posible, ya que uno es amateur.
Oye, José Manuel, qué lindo recuerdo hiciste de Juanito Ureta. Un campo maravilloso allá en la zona donde, bueno, donde nos conocimos, ¿no es cierto? Donde fuimos a los rodeos, etcétera, etcétera. Lindo recuerdo de esa familia, ¿no es cierto? De Juanito, su señora, sus hijos, etcétera. Una familia fantástica. Lindo recuerdo.
Exactamente, exactamente. Una persona que en mi familia también se acuerda mucho y los queremos mucho hasta el día de hoy.
Oye, ¿qué recuerdos tienes, José Manuel, de haber logrado ser tercer campeón de Chile en 2016 con Gonzalo Abarca?
Imagínate, unos recuerdos preciosos. Hasta el día de hoy siempre con Gonzalo nos acordamos. Yo era la primera vez que corría en Rancagua, y la verdad es que siempre fuimos a disfrutar, a pasarlo bien, a gozar, y se nos empezaron a dar las cosas, nos empezamos a meter y terminamos siendo terceros de Chile, algo maravilloso que hasta el día de hoy, como te digo, nos acordamos, nos mandamos videos, nos emocionamos hasta el día de hoy. Algo que inolvidable.
Oye, José Manuel, ¿ese año fue que te entrevisté en Rancagua o no?
Sí, ese año 2016.
¿Y cuando era niñito?
No tanto.
Oye, ¿qué es de tu papá? ¿Qué es de él?
Bien, ahí está el viejo, todo bien, gozando. También vino estuvo conmigo ahí en Rancagua, emocionado. No, olvídese. Son los que más sufren al final, porque uno está adentro corriendo y él está afuera con Santiguito, con el mayor mío.
Sí.
Vibrando, nervioso. Imagínese la cantidad de emociones.
Oye, ¿qué edad tiene Antonio? Perdón, Santiago.
9 años tiene, 9.
¿Y le gusta?
Le encanta. Sí, no se pierde ni un rodeo, anda para todos lados conmigo. Desde chico, la verdad, que lo llevo al rodeo, así que lo conocen todos. Así que no, ese. Está pegado a mí ahí en los rodeos, le encanta.
Oye, ¿y Lorena? ¿Te apoya también o no?
Sí, también. Claro, no sé, claro. Si va a todos los rodeos, pero es un apoyo también que es desde la casa, me ayuda de repente con las niñitas, es un complemento general, porque este deporte requiere mucho tiempo, sobre todo los fines de semana, así que... Oye, el apoyo en verdad lo tengo de toda la familia.
Oye, un pajarito me contó, parece que tú fuiste compañero de universidad con Lorena, ¿o no?
Sí, estuvimos. Yo era un año mayor en agronomía en la mayor.
Ya,
y
mira.
Ella estuvo un año después, ahí nos conocimos, sí. Y tengo coincidencia que tenía campo acá en Rancagua también. Bueno, ahí formamos familia, felices.
Ya, estamos conversando con José Manuel Carril, vicecampeón de Chile de rodeo. José Manuel, cuéntanos también, ¿cómo fue la segunda vez, el segundo lugar, haber ganado ahí con Luis Alberto Yañez? ¿Hubo desempate en la final o no?
No. Yo primero salí tercero en 2016, y después el 2017 fui por derecho, o sea, llegamos de nuevo con Gonzalo Barca.
Ya.
Después corrí el 2018 en Rancagua con Alberto. Después con Cristian Mesa los clasificatorios y con el que salí segundo con José Omar Sánchez.
Ah, con José Omar Sánchez. ¿Y cómo fue esa experiencia?
Sí. Bien, muy, muy bonita. La verdad es que llevamos poco corriendo. Porque por este tema de la pandemia, yo había clasificado los caballos con Cristian Mesa, y por lo largo que fue la espera, nos quedaba un clasificatorio y Cristian Mesa está ahora en otro corral, en otro criadero, y ahí al corral de nosotros se fue José Omar, entonces no hemos tenido mucho tiempo de correr juntos, y clasificamos en San Fernando al tiro, y bueno, en Rancagua, imagínate, se nos dio en la serie caballo, que salimos segundo, y después también yo creo que fue excesivo lo del Champions, porque también, como te digo, entramos a disfrutar, a pasarlo bien, no nos pusimos ni un objetivo antes, y corrimos muy bien, los caballos se portaron el descuento, José Manuel los tiene impeque, así que, no, maravilloso lo que hicimos.
Oye, José Manuel, cuéntanos, ¿cuándo fue el año que a ti te tocó, con tu compañero, obviamente, definir un tercer lugar y le ganaron una collera bastante conocida, tengo entendido, ¿eh?
Sí, cuéntame. Sí, bastante conocida. Le
tú lo cuentas,
bueno,
mucho eso, ¿no?
Ídolo de todos los chilenos. Ídolo de todos los corraleros. Sí, esto fue el 2016 con Gonzalo Barca.
Ya.
Empatamos el tercer lugar con el criadero Santa Isabel, con Juan Carlos Loaiza, con Eduardo Tamayo.
Sí. Con el Lano. Son conocidos
ellos, ¿eh? Sí, sí. Algo lo conocen. La gente
9,
ahí, que los quiere bastante.
8, 9 veces campeones de Chile, nada más.
Sí, no, nada más. Así que, imagínese. Yo, primera vez ahí llegando a Rancagua, no sabía lo que pasaba. Así que, menos mal tenía un compañero bien frío al lado, y competitivo que me supo nivelar y decir, no, y de un toro más, salgamos a correr. Hicimos bien el desempate y nos quedamos con el tercer lugar, así que no, una maravilla.
Oye, pero eso tiene que haber sido como haberse ganado dos Champions, tres Champions, ¿eh? ¿O no,
imagínese, ya estaba empatado el tercero y yo no sabía.
Bueno, yo creo que antes de correr tú ya habías entregado el premio, ¿o no?
Sí, pero de todas maneras, no, yo he terminado el cuarto y yo estaba preocupado de saludar al chico Pozo con Tomás Mesa, que habían ganado, no claro. Sabía que yo estaba empatado. Nada, porque yo no llevo los puntos, nunca he llevado los puntos cuando corro. Entonces ahí me fueron a buscar y me dijeron, está empatado más o menos con Santi Isabel. Así que ahí, bueno, no había mucho que hacer, salí a correr nomás. Pero se rió muy bonito.
Oye, José Manuel, cuéntanos de dónde vinieron Tentado y Chincolito.
¿Cómo, perdón?
¿De dónde vinieron Tentado y Chincolito?
Chincolito yo lo compré el año 2015 o 2014 a Tomás Mesa. Ya, un amigo mío que tenía este caballo, lo fui a ver, me enamoré de él, dije, este es mi caballo, me lo prestó con un rodeo. Y de ahí que está conmigo. Y cuando yo tuve el Chincolito, al año siguiente cerramos con Gonzalo Barca para correr juntos. Y la verdad es que tenía solamente este caballo. Y Gonzalo me habló del otro caballo, del Tentado. Y ahí me dijo dónde estaba, que a él le gustaba mucho, que le tincaba. Y fui a probarlo y me quedé con él. Y ahí se armó esa collera, que en el 2016 hasta el día de hoy siempre han corrido juntos, siempre han completado y son los caballos que son, como siempre lo digo yo, mi cuarto y mi quinto hijo.
Oye, pero eso es una cosa increíble, José Manuel, ¿eh? Tener esta pareja de caballos que te ha dado tanto, pero tanto resultado, impresionante.
Oye, claro. José Manuel, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Le parece?
Perfecto. Sí, perfecto.
Muy bien, hacemos una pausa y seguimos acá en Hablemos de Chile, en Hablemos de Rodeo en Radio Agricultura.
En Agricultura, Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que Hablemos de Rodeo.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Alberto Ponce anuncia los siguientes remates online. Miércoles 17 de noviembre, 17 horas, criadero Doña Dominga de familia Silva. Jueves 25 de noviembre, 17 horas, criadero Valle Azul del señor Víctor Vidal. Y criadero Altas Delicias del señor Ernesto Bertelsen. Informes y catálogos en Alberto Ponce Remates. Fonos 997-46-3021. Estado 115, oficina 1101, www.caballoschilenos.cl.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-16-9701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
Ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación, Proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli, Alberto Ponce Remates, cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos, Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.
Estamos con José Manuel Carril Martín, vicecampeón de Chile de rodeo, está con nosotros. Usted sabe que siempre hablamos del tema familiar, del tema de lo que nos gusta a los corraleros, porque sin familia, en este caso, estamos súper perdidos. ¿Alguna vez, en algún minuto, pasó por tu mente, José Manuel, que no iba a haber campeonato nacional, que íbamos a seguir esperando, que estaba complicada la cosa?
Bueno, la verdad, don Jorge, nadie sabía lo que iba a pasar. Un tiempo que cuando terminó, yo me acuerdo cuando justo me tocaba correr el clasificatorio de repechaje, una semana antes fue cuando apareció esto de la pandemia, ya que empezaron a suspender todo. Y siempre pensamos en que iba a ser algo relativamente corto, dijimos, y la verdad que se fue alargando, se hizo eterno. Entonces yo creo que al final ya nadie podía saber qué minuto volvíamos. Así que ahora, bueno, cuando al final fueron mejorando los números de todo este tema de la pandemia, ya por lo menos supimos que volvíamos a correr y era lo que todo corralero estábamos esperando hace rato.
Oye, en algún minuto, ¿ustedes tenían alguna forma de darse cuenta que a lo mejor les podía ir muy bien el campeonato nacional en esta última oportunidad con José Omar Sánchez?
Sí, yo creo que sí. Cuando empezamos a correr juntos, clasificamos en San Fernando.
Sí.
Yo creo que lo que nos hizo darnos cuenta es que corrimos bien desde un principio, y lo otro que tenemos dos caballos que son muy buenos, tienen mucho corazón, tienen experiencia.
Claro.
Aquí el tema era en, como dicen, entre la montura y la rienda, que éramos nosotros. Y bueno, José Omar es un jinetazo, me tenía que traspasar eso mismo a mí. La verdad que lo hizo muy bien y me logró a mí indalgar a poderlo acompañar y poder correr y correr una final que corrimos, la verdad, muy bien. Pero siempre salimos con la fe, no buscarlo, no es un objetivo que esté claro puesto de salir a este lugar o a este otro lugar, pero sí con fe de salir y que podemos marcar y ahí que las cosas se pueden dar. Sí, la fe siempre estuvo, yo creo.
¿Qué te dice la gente respecto a lo siguiente? Porque tu campaña corralera siempre ha sido como jinete amateur, y además haber ganado con los mismos caballos en Rancagua, es decir, durante tanto tiempo. ¿Qué te cuenta? ¿Qué se pregunta la gente? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo trabajan los caballos? ¿Cómo los cuidan? Es una cosa increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo que siempre como que les ha causado más duda o me preguntan es que no, las dos veces que corrió la final he bailado cueca y en el fondo ¿cómo lo hago para no ponerme nervioso? Y la verdad yo nunca me he puesto nervioso para correr. No sé, algo de mi naturalidad, me preocupo, sí, me concentro, trato de hacer lo mejor posible, pero la verdad es que nunca me he puesto nervioso, no llevo los puntos, no... Yo creo que eso es lo que me ha hecho, y lo otro, correr con muy buenos compañeros, yo creo que eso es la clave para correr y pasarlo bien, disfrutar, y de repente uno no se da cuenta de las cosas que pasan. Yo cuando salí tercero dije, esto zapallazo que nunca más en mi vida voy a volver a ver, chuta, y mire lo que le estoy contando ahora, que volví a bailar cueca en Rancagua con un segundo lugar, o sea, es algo impensado, pero que todo corralero tiene que tener la fe y la esperanza que algún día le puede tocar.
Oye, y... De todos los compañeros que has tenido tú y los cuales has tenido premio en Rancagua, ¿se han convertido en amigos tuyos?
La verdad es que todos, y con los que no he tenido premio en Rancagua también. O sea, por ejemplo, con Alberto Yañez yo llegué a Rancagua, no pudimos correr la final, y con el Tato Mesa completamos, no pudimos llegar a Rancagua, tuvimos mala suerte, y este año que corrí con José Omar había completado los caballos con Cristian Mesa. Y la verdad es que Gonzalo Arca, Alberto Yañez, Cristian Mesa, José Omar Sánchez, todos somos muy amigos. Yo soy muy amigo de cada uno de ellos, los quiero mucho y compartimos Arca.
Bueno.
Y con los que he corrido antes de ellos, la verdad es que son amigos de, no profesionales, sino que amigos que hasta el día de hoy también nos juntamos mucho.
Qué bueno, qué bueno.
Yo creo que eso es la clave, porque sí, la amistad es lo que hace ser la complicidad de la collera. Al final, eso es importante.
Ahora, vamos a hacer... Ya, siga, oye, te quiero hacer una pregunta que tengo guardada aquí para ti, José Manuel. Cuéntanos brevemente de las siguientes personas. Yo por ahí anduve investigando y yo sé que tú tienes un gran cariño, por ejemplo, cuéntanos de José Tomás García.
José Tomás García, un gran amigo, gran amigo desde hace mucho tiempo. Somos amigos tanto con él como la familia. Él es padrino de mi hija, la señora de él es madrina de una de mis hijas, y yo soy padrino de un hijo de él, del último, del hombre. Así que somos compadres más encima, del papá, de la mamá. Somos muy cercanos como familia. ¿Qué? Y corrimos mucho tiempo juntos también.
Ya. Tomás Gil.
Tomás Gil, gran amigo también, del mismo grupo. También corrimos una temporada con él. También somos muy amigos, la señora de él, con mi señora. Tenemos un grupo muy lindo aquí en Rancagua.
Ya. Y también hay otro personaje aquí, que a mí me cae súper bien. Lo conocí cuando era muy joven. Ahora le he cambiado la figura, pero sigue siendo muy juvenil. José Manuel Carril Moreno.
José Ignacio Carril Moreno, mi padre.
Sí, justamente.
Un crack, el viejo, un crack. Así que, ¿qué más te voy a decir? Me acompaña toda, me apaña toda, sufre, lo goza. Y siempre me ha apoyado en esta cuestión del rodeo, pues el que se pone más nervioso y el que está más pendiente de todo.
Bueno, esperamos que este domingo, ¿no es cierto?, sea un lindo día para ti, José Manuel. Gracias por estar con nosotros. Quiero mandarle saludos muy cariñosos a María Soledad Martín, a tu madre, sí, a Lorena también, a quien va a ser amigo mío también, Santiago, y también para Antoñita y también para Augusta, que son
por supuesto, barra, toda la familia,
tu mejor barra.
Exactamente, mi mejor barra, y otros que tengo en el cielo también, que me acompañan siempre. Esas son mi mejor barra y ellos lo saben.
Qué bueno, qué bueno. Yo también guardo muchos recuerdos, lindos recuerdos de tu abuelo, don Manuel Martínez, sí, quien tuvo el gusto de conocer justamente ya en el campo de la familia de Juanito, de allá de Talca, de don Juan, sí, Ureta.
Sí. Exactamente, sí, para mi abuelo también, sí, también. Y yo a todos ellos, como digo siempre, los subo al anca antes de correr y me acompañan. Así que para toda la familia dedicado a esto.
José Manuel, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una charla muy bonita. Esperamos que el próximo año pueda cambiar yo las preguntas, porque van a ser parecidas a estas, así que te va bien.
Bueno, muchas gracias a usted por esto, lo hemos pasado muy bien y he disfrutado mucho. Así que, como le digo, no me pongo objetivos para otro año, solo salgo a correr y a disfrutar, que es lo que nos gusta, que es el rodeo.
Listo. Saludos al tentado Chincolito,
¿eh? En su nombre, un abrazo grande. Chao. Cuídense.
Chao,
que esté muy bien.
Ahí estuvimos con nuestro invitado especial de este programa de hoy domingo, ¿no es cierto? José Manuel Carril Martín, vicecampeón de Chile de rodeo, quien estuvo con nosotros y, bueno, ustedes vieron, se entregó, se abrió el corazón, el espíritu y las ganas de contarnos cómo es él, cómo es su familia y cómo gana los premios. Qué bonito. Estimados amigos, gracias por estar con nosotros, el vicecampeón de Chile. Tenemos otros invitados con los que vamos a tener la parte final de nuestro programa, se la vamos a contar ligerito, vamos a esperar, ¿no es cierto? Vamos a hacer un alto y vamos a volver de inmediato. ¿Estamos listos? Estamos listos entonces y vamos a ponerle, pero al tiro vamos a echar un tonito a la media luna, ya que nos queda un poquitito de tiempo. Tenemos dos interesantes entrevistados con los que conversamos en Rancagua. Vamos a comenzar con el general de Carabineros de Chile, don Alfonso Díaz Rojas, quien nos contó lo siguiente para Hablemos de Rodeo.
Bueno, yo feliz de aportar a mi institución, a mi federación, en el tema del rodeo. Me piden cooperación y yo gustoso estoy aquí apoyando en lo que me pidan. Este campeonato nacional fue muy difícil. Usted sabe, estamos en pandemia, no estaban las autorizaciones salieron tarde y hay un sinnúmero de cosas que hay que realizar. Pero favorablemente se trabajó en equipo, como a mí me gusta, y el tema salió adelante. Yo veía que todo estaba funcionando bien, la única pena que me daba que la gradería estaba un poco vacía. Pero la gente me decía, no, don Alfonso, no importa, pero estamos haciendo el rodeo. Y eso es lo importante. Esperamos.
Pero también una oportunidad, sí. Que vamos a llenar esto.
En 6 meses más, si Dios quiere, y estemos sin pandemia, con un mejor aforo, tener llena esta media luna, que la verdad que el rodeo y la cultura, la gente de campo, se lo merece.
Nuestro país se lo merece.
Se lo merece. Y nosotros somos los primeros defensores de nuestros emblemas, como lo dijimos, de nuestro escudo, de nuestra canción nacional. Y eso lo vamos a defender a toda costa. Quiero yo que lo sepan, porque así va a ser. El Guaso, la gente de campo, la gente humilde, la gente honesta, que vive de la cultura chilena, está reaccionando. Está reaccionando y se está manifestando, y eso va a ser ir creciendo en el tiempo. Así que Chile va a seguir teniendo bandera, su canción nacional y su escudo, y sus tradiciones.
Y ahora, luego de haber conversado con don Alfonso Bobadilla, que nos dejó bastante pensativo, muy inteligente lo que nos señaló, y también lleno de corazón y espíritu por el color verde que lleva pegado en su piel, general Bobadilla. Y ahora vamos con el presidente de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chileno, Ignacio Ríos, que estuvo también días antes allá en la Medialuna Monumental de Rancagua y conversó con nosotros. También le mandó salud a todos los criadores del país. Vamos con él.
Muy contento de poder estar aquí nuevamente después de un buen tiempo donde no habíamos podido estar presentes en esta magnífica Medialuna, ¿verdad? Y lo que significa el Campeonato Nacional, ¿verdad? El que es sin duda la culminación de todo un año de deporte y de preservación de nuestras tradiciones.
Oiga, Ignacio, estamos, sabemos por ahí, hay unos pajaritos que nos han contado que usted es de una generación nueva de europeos, de españoles llegados a Chile y que se incorporaron a nuestro país como verdaderos patriotas.
Así es, la verdad que mi padre nació en España, llegó ya de adulto.
¿Qué parte?
De Cataluña. Claro. Y mi madre es hija de españoles, así es que prácticamente yo soy la primera generación en Chile.
De chileno.
De chileno, claro, efectivamente. Pero es algo que siempre he dicho, que yo recibí de mis padres dos grandes herencias. Lo primero es la educación que me dieron y lo segundo el cariño por Chile. Y eso me ha acompañado, gracias a Dios, toda la vida. Y se manifiesta en que yo hoy día, con mucho orgullo, ¿verdad?, vista de Guaso, y tenga la responsabilidad de dirigir los destinos de la Federación de Criadores de Caballos.
Ignacio, bueno, pasó harto tiempo, ¿eh? Usted tuvo en varios cargos, fue tesorero, ayudante de repente para organizar los rodeos para criadores.
Así es.
Para armar el cuento de los viajes cuando íbamos, ¿no es cierto?, a hacer las reuniones fuera de la federación misma. ¿Qué está haciendo hoy día? ¿Cuál es su impronta como presidente de los criadores?
Bueno, efectivamente, yo llevo ya muchos años en este tema. Hace 20 años, o un poco más de 20 años, que formé mi criadero. Me inicié como criador, como dirigente en la asociación Talca, a la cual sigo perteneciendo. Fui presidente y hace 10 años ya que estoy en la federación misma, ocupando diferentes cargos, y ahora me honraron con elegirme presidente, lo que significa también trabajo y una gran responsabilidad, porque no son tiempos fáciles, ¿verdad? Y como tal me fijé la meta de recuperar el nivel de actividad que teníamos antes de la pandemia, pero con una visión de futuro para tratar de proyectarnos por los años que vienen, con las nuevas cosas que vamos a tener que enfrentar, ¿verdad?
Sobre todo por la pandemia, que nos lleva un par de años sin la Semana de la Chilenidad, y eso es terrible.
Efectivamente, la Semana de la Chilenidad, que tiene dos importantes patas, ¿verdad? La primera es que es una muestra tremendamente importante y grande de lo que es la chilenidad, que se lleva a Santiago, ¿verdad?, durante las fiestas patrias, y se ha transformado históricamente en un gran evento multitudinario y masivo. Y eso, obviamente, por la pandemia nos colocó en problema que por razones sanitarias no se podía realizar y ya llevamos 2 años sin realizar.
Usted es un presidente además que manejaba los... Se manejaba
además,
los números,
claro, yo llevo...
clarita la película.
Efectivamente, antes de ser de este cargo estuve 2 años de tesorero.
Haciendo figura.
Efectivamente, porque en la Semana de la Chilenidad... que en términos económicos es un riesgo porque podemos perder como podemos ganar. Felizmente, gracias a la gestión que se había realizado y la experiencia que se tiene en esto, había sido una fuente de ingresos importante para financiar todas las actividades que realiza la Federación. Y hoy día no contamos con eso, por lo tanto nos hemos reformulado, ¿verdad? Reduciendo al mínimo nuestros gastos y buscando nuevas fuentes de financiamiento para las actividades que hacemos.
Claro que sí.
Porque lo más importante es que cualquiera sea los eventos que sucedan, nosotros tenemos nuestra obligación es conservar y proyectarnos hacia el futuro de la Federación.
En su parte de personal, presidente, usted también maneja temas de agrícola, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo, aunque soy de profesión ingeniero, llevo ya muchos años ligado a la agricultura y a la agroindustria, y prácticamente hoy día más a la agricultura, y de hecho vivo en el campo, ¿verdad? Y estoy muy ligado a la ganadería, a las siembras y a la fruticultura.
Ahí estuvimos con don Ignacio, pues, de allá de Talca. Conversamos antes de que fuera el campeonato nacional, conversamos bastante, y esto se plasmó en esta entrevista que hicimos hoy día con él. Don Ignacio Ruz y también a don Alfonso Badilla, gracias por haber estado con nosotros, nos estamos despidiendo, nos juntamos el próximo domingo para que usted y todos los amigos hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile aquí en Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres. Una presentación de Proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Alberto Ponce Remates, 4 puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.